Tras las numerosas jugadas polémicas que fueron noticia en los últimos partidos de la Liga de Campeones, tras las acciones controvertidas del Clásico, es este un buen momento para charlar con Carlos Velasco Carballo, madrileño, exárbitro internacional y ahora el encargado de implantar el videoarbitraje en España, el que conoce todos los detalles de cómo funciona y en qué casos se va a utilizar. Así que hasta ahora ya nos escucha Carlos Velasco Carballo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, trabajando para poner en marcha el VAR para la próxima temporada. ¿En qué trance estamos? ¿Cómo va la cosa?
Pues acabando la fase offline, que básicamente, para no extenderme con los oyentes, pues es mucho trabajo de partidos donde no tenemos comunicación con el árbitro de campo, pero todo lo demás es exactamente igual que en un partido de verdad, y con simulador y, en fin, ahí estamos. Y ahora a punto de empezar ya la fase en vivo hasta el inicio de Liga de agosto. Muy contento.
¿Se ha probado en algún momento en partidos de competición sin comunicarse con el árbitro? ¿O ya se ha llegado a comunicar
sí.
con el árbitro?
No, la comunicación con el árbitro no está permitida porque para eso hace falta que International Board te valide y te certifique y te autorice para hacerlo, pero eso es un proceso largo y no es posible hasta que vaya a empezar la liga. Entonces, ahora lo hacemos sin comunicar con el árbitro y sí, lo hemos hecho pues casi en 30 partidos de liga.
¿Cuándo empezará a probarse en comunicación con el árbitro?
¿Sin comunicación con el árbitro?
No, en comunicación con el árbitro ya.
Esa no se puede probar. Digamos que a International Board no te permite probar. Te permite probar con categorías inferiores, con partidos amistosos, con selecciones territoriales, o sea, con partidos que no sean de competición de máximo nivel. No te permite hacer pruebas. Cuando te da la licencia para poder implantar el VAR en tu competición, ya es cuando lo puedes hacer. Antes, no.
En el Mundial sí lo vamos a ver, porque ahí sí se va a implantar de todas, ¿no?
Ahí nosotros ya tenemos esa autorización y esa licencia, realmente desde hace 2 años, desde el Mundial de Clubes de Japón, donde ya tenemos esa autorización de International Board y ya lo hemos hecho pues en el Mundial de Sub-20 de Corea, el Mundial de Clubes de Abu Dhabi, en la Copa Confederaciones y ahora ya pues vamos al Mundial absoluto de Rusia, ¿no? Entonces tenemos un bagaje de casi 2 años de experiencia, ¿no?
Por la experiencia de este año en otras ligas, liga italiana, liga alemana, portuguesa, ¿cuál es el balance que se hace del funcionamiento del VAR esta temporada?
Pues yo creo que muy positivo, en el sentido de que se ha disminuido dramáticamente o muy significativamente las simulaciones, en más de un 40%, se han disminuido muy significativamente las protestas, se han disminuido los errores en situaciones decisivas del partido. Entonces yo creo que el balance, en mi opinión, es muy positivo, sin minusvalorar que evidentemente ha habido problemas de todo tipo, técnicos, tecnológicos, de decisión, de tiempo en la toma de decisión, pero como todo proceso tan novedoso, tengamos en cuenta que podemos estar hablando, sin lugar a dudas, del cambio más importante en la historia del fútbol, desde el punto de vista del desarrollo del juego. Entonces, evidentemente es una herramienta que está en proceso y en ajuste, pero yo creo que está siendo muy, muy positiva.
Pongamos casos en los que se puede utilizar el VAR. Por ejemplo, una entrada dura sobre un rival que el árbitro considera falta, pero que no ve, digamos, la agresión, no saca ningún tipo de tarjeta. ¿Esa acción se puede reinterpretar en el VAR posteriormente?
En el VAR lo que puede entrar en 4 supuestos serían tarjetas rojas directas, nunca situaciones de tarjeta amarilla, penaltis, goles y confusión de identidad. Y viendo muy rápido por ellas, pues tarjetas rojas directas, toda acción de posible tarjeta roja, el VAR la chequea en sus imágenes y si detecta que es un error claro y manifiesto, esa acción vista en las imágenes de repetición es una tarjeta roja incontestable, indudable. El 99% de la población diría que eso es tarjeta roja. En ese caso, lo que hace el VAR es avisar al árbitro, informarle de lo que está viendo en las imágenes y recomendar al árbitro que vaya a ver la jugada en un monitor en el terreno de juego. El árbitro va a verla y finalmente toma su decisión, que puede ser seguir la recomendación del VAR y sacar esa tarjeta roja o mantener la tarjeta amarilla que sacó en el campo o nada, si no hizo nada. Y el otro caso es que el árbitro haya sacado tarjeta roja y el VAR detecte que es un error claro y manifiesto y que eso es esa acción es imposible que sea tarjeta roja. En su opinión es un error meridiano, nítido, incontestable. Entonces llamará al árbitro, igual el proceso. Va a verla en el monitor y el árbitro decide si efectivamente cancela esa tarjeta roja y la convierte en amarilla o la quita totalmente porque sea una acción de, no sé, de oportunidad manifiesta de gol, que luego no lo es y pasa de roja a nada. Ese es un poco el proceso con las tarjetas rojas. Y lo mismo con las situaciones de penalti, para no enrollarnos. Y el último caso sería el de los goles, donde cada vez que hay un gol, el VAR chequea si viene la jugada de fuera de juego, o si el balón ha salido de los límites del terreno de juego, o si ha habido una falta del equipo atacante antes del gol. Y si es así, alerta al árbitro, y del mismo modo, el árbitro va a verla en el monitor y decide si efectivamente cancela ese gol o lo concede.
Uh-huh. Por ejemplo, hace poco en Italia vi que una amarilla se convirtió en roja. Eso puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo.
Correcto, porque el VAR chequea esa acción, el árbitro en el campo juzgó que no existía la fuerza excesiva o no vio en el campo, que es una cosa que ocurre desgraciadamente, porque en el campo la acción es muy rápida y no ves el detalle, como todo el mundo puede entender, y realmente en el vídeo después ves que el jugador le pisa el Aquiles o le dobla esas imágenes tan feas que desgraciadamente alguna vez se ven, y eso en el campo muy difícil. En el vídeo es bastante más fácil y le alerta, el árbitro saca amarilla, ve el monitor, vuelve al campo y le saca roja. O también ocurre al contrario, en beneficio del futbolista. El árbitro sacó roja porque le pareció una acción más grave y después las imágenes demuestran pues que no es así y de la roja pasa a amarilla o pasa a nada, a quitar toda la sanción.
Imaginemos,
pero siempre es el árbitro el que decide.
Imaginemos una situación de fuera de juego o en el que el árbitro a instancias del auxiliar, del asistente, por ejemplo, indica fuera de juego, pero el VAR demuestra posteriormente que la jugada era legal. ¿Se puede volver atrás o ya ha sido arbitrado y no se puede volver atrás?
Si el árbitro ha hecho sonar su silbato, ya no puede intervenir el VAR. La única opción que existe, que es la que se trabaja cuando el VAR está implementado en el arbitraje de un país, es que la recomendación que se le dice al árbitro asistente y la recomendación que se le dice al árbitro principal es al primero que no levante la bandera y al árbitro que no haga sonar su silbato en situaciones donde el gol es inminente y que lo que hagan sea retrasar esa bandera y retrasar ese silbato. Estamos hablando de un segundo, en el sentido de que si un jugador está a punto de rematar a gol y en opinión del asistente es fuera de juego, pues que le deje rematar a gol y en cuanto que sea gol, levante la bandera inmediatamente para cancelar ese gol y el árbitro haga sonar su silbato después de que el gol sea anotado, para que ahora el VAR sí puede intervenir. Si era fuera de juego, se confirma todo sin problema, y si era un error del asistente, se pueda subsanar y conceder el gol, pero solo en jugadas que sean inminentes de gol, no que rompamos el arbitraje y rompamos el fútbol y que ahora los asistentes todas las jugadas las dejen pasar y que se rearbitre desde el VAR. Eso sería romper el fútbol y romper el arbitraje.
¿Se ha notado, por ejemplo, creo que lo he insinuado anteriormente en una de las respuestas, que jugadores especialmente conflictivos que suelen tener altercados con rivales con cierta frecuencia porque golpean sin balón, etcétera, etcétera, eso ha disminuido porque lógicamente ahora van a tener una vigilancia mucho más estrecha?
Eso ha disminuido muchísimo y la tendencia no será que disminuya, sino que desaparecerá. Es muy difícil que ocurra una conducta violenta, seria, a espaldas del árbitro, donde antes pues eran imposibles de detectar o muy difíciles de detectar. Ahora mismo con las cámaras de televisión, con 10, 15, 20 cámaras de televisión, es prácticamente imposible lo contrario, que pase desapercibida y que no se vea y que no se avise al árbitro y que el árbitro no expulse a ese jugador. Entonces eso es algo que claramente es una de las cosas que el VAR va a traer a la competición, el cese absoluto de esas conductas violentas, porque cada vez que ocurra el jugador va a ser expulsado. Es una situación muy fácil de detectar para el VAR y muy evidente. Entonces, eso se va a conseguir. Eso vais a ver que es uno de los grandes beneficios del VAR. No es que va a ayudar, es que van a desaparecer. Los futbolistas no lo van a hacer.
He leído que en el Mundial, una vez que se toma la decisión en el VAR, se va a mostrar la toma que razona esa decisión en los videomarcadores. ¿Eso va a ser así? ¿Y en España se haría así? ¿Cómo sería?
Ahora mismo en el Mundial está en proceso de definición cuál va a ser esa interconexión entre el VAR y los videomarcadores y entre el VAR y el broadcasting, la producción televisiva, y no está 100% cerrado para el Mundial. Hay, de hecho, ahora unas reuniones próximamente para acabar de definir eso. Y en España estamos en ese mismo proceso, en el proceso de definir cómo va a ser la interacción entre el VAR y los espectadores en el terreno de juego a través de los videomarcadores o de cualquier otra forma de comunicación, y lo mismo con la producción televisiva. ¿Qué van a ver los espectadores cuando el juego se detenga por un chequeo o una revisión, ¿no? Entonces estamos en proceso.
Y una última pregunta, Carlos. Ahora mismo, por ejemplo, en un Madrid-Barcelona, un realizador puede tener 30 cámaras, pongamos el caso, pero en un partido de índole menor, qué sé yo, un Betis-Villarreal, puede haber 10.
Sí.
¿Eso va a seguir siendo así y de ese modo, por ejemplo, será mucho más fácil dilucidar jugadas en partidos con más cámaras que en los que tienen menos?
Las cámaras están definidas por la producción televisiva. En la Liga Española sabéis que los partidos están categorizados y en función de esa categoría televisiva o de producción televisiva se ponen el número de cámaras, y el VAR, el sistema de arbitraje por vídeo, utiliza esas cámaras pero no las define. Entonces sí va a ocurrir que cada partido tendrá un número de cámaras en función de la producción televisiva. Las cámaras no se ponen para el VAR, sino las cámaras se ponen para la producción televisiva y las usa el VAR. Entonces sí va a ocurrir. Lo que no sé hasta qué punto es cierta la frase de en un estadio con 40 cámaras se tienen más detalles que en un estadio con 20, pero yo diría cuáles son el número mínimo de cámaras para poder tener un control eficiente de lo que sucede en el terreno de juego. Y yo creo y afirmo y estoy convencido que hasta el partido de primera división con menos cámaras, ese número de cámaras es muy suficiente para llevar a cabo nuestro trabajo.
¿Y los árbitros que están recibiendo el avance, lo interiorizan bien, están completamente a favor, tienen reticencias, cómo están?
Espectacular. O sea, no sé cómo, qué calificativo. Ilusionados, están haciendo un trabajo enorme, están revisando y simulando, pues yo diría que ahora más de 300 situaciones de juego, más de 20 y tantas horas de simulador, como te decía antes, casi 30 partidos. Están con unas ganas, con una ilusión, lo han cogido pues como hay que cogerlo. El fútbol sin VAR ha sido nuestra vida. El fútbol con VAR es el presente, ya veremos si el futuro, pero el fútbol sin VAR no existe. A partir de la temporada que viene, ojalá, si conseguimos esa aceptación por parte de International Board. Entonces, no tiene sentido quedarnos en el pasado, y ellos lo han entendido perfectamente, y están como un tren, como una locomotora. O sea que estoy muy feliz con ellos, de verdad.
¿El primer partido que se aplicaría sería Supercopa de España, que es el primero del calendario?
Pues el acuerdo Liga-Federación está contemplado para el Campeonato Nacional de Liga, pero bueno, yo creo que eso es algo que también está por definir. Ahora digamos que estamos todos concentrados en la fase de formación y en la fase de que International War realmente nos valide para que pueda haber VAR en la Liga Española. Y después, pues yo creo que ya iremos al proceso efectivo, ¿no?
¿Y cuándo debe llegar esa autorización? ¿Pronto?
No. International Board no puede autorizarte hasta que tú no completes ese proceso de formación. Uh-huh. Y nosotros ahora mismo estamos a mitad de camino de ese proceso de formación, con lo cual es imposible que antes de finales de julio, primeros de agosto, podamos recibir esa validación, pues porque, como te decía, tenemos que formarnos y esa formación estamos ahora mismo muy bien, muy contentos, estoy de verdad que muy satisfecho, pero nos queda camino por recorrer. Hasta que no acabemos el camino, no nos pueden validar.
Carlos Velarco Carballo, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por las explicaciones.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.